Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presenta Pensar la Diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas.
El tema de hoy está dedicado a la mujer en la Grecia antigua. Para reflexionar sobre la posición que las mujeres han ocupado en el mundo antiguo, contamos con la participación de la maestra Carmen Trueba, maestra de la UAM Iztapalapa y de la Facultad de Filosofía y Letras, y el maestro Víctor Hugo Méndez, becario del Instituto de Investigaciones Filológicas y doctorando en Filosofía. Carmen, ¿qué nos puedes decir del papel que juega la ciudadana ateniense dentro de la polis?
Bueno, lo primero es que no hay ciudadana. O sea, la polis, o sea, el pueblo, la ciudad griega, aún la democracia ateniense no reconocía el derecho de ciudadanía a las mujeres libres. Las mujeres estaban confinadas en el espacio doméstico y solo eran las madres de los ciudadanos. La ciudadanía estaba restringida a los varones nacidos libres, hijos de padres también libres. Entonces era un derecho muy restringido, incluso para los varones.
Yo tenía entendido que el matrimonio las hacía ciudadanas.
Realmente se dice que la polis ateniense es un club de hombres. La posición de las mujeres es ambigua. Por una parte, son fundamentales en la reproducción de ciudadanos. Para ser ciudadano, requiere uno haber nacido de padre y madre ateniense, bueno, cuando menos ya después de Pericles. Entonces, es fundamental la participación de las mujeres, pero también a ellas se les excluye de tanto la política como la guerra. Bueno, eso me parece obvio en esta época. Como también de la economía, legalmente no pueden manejar una cantidad de dinero mayor al gasto de 7 días. Ahora, lo que son las leyes siempre son transgredidas. Realmente sabemos de que hubo mujeres que manejaban grandes cantidades de dinero, incluso manejaban vidas de sus parejas porque ellas tenían más poder económico que ellos. Y había mujeres como Telesila, que era de Argos, que se inmiscuía en las cuestiones guerreras. Artemisia, que era de Halicarnaso, sitió a Atenas con el ejército persa. O sea, las mujeres no se ajustaban a las leyes atenienses o de otras ciudades. Las mujeres, a pesar de su situación subordinada, tenían ciertos desplantes que iban en contra del orden patriarcal. Y bueno, algunas eran condenadas a muerte. Hay que recordar que las sacerdotisas frecuentemente eran condenadas a muerte porque las sacerdotisas eran mujeres muy, muy libres. Quizá era lo que más se parecía a una mujer ciudadana. Pero el común de las mujeres no tenía estas prerrogativas. El común de las mujeres, que no era ni muy rica para tener poder económico, ni muy pobre para tener que trabajar en los mercados, en profesiones degradantes, digamos la clase media ateniense, vivía en una situación en la que estaba pues totalmente subordinada a su marido o a lo que se llama su kyrios, que sería su tutor, ya sea el padre, el hijo o cualquier personaje masculino que iba a controlar su vida y su dinero y bueno y todo lo que tuviera que ver con ella. Incluso en los procesos judiciales no se les mencionaba por nombre. Cuando en un proceso judicial se mencionaba el nombre de una mujer, era una ofensa. Era híbris, era o una etaira, o una esclava, o alguien a la que se quería ofender. Así estaban excluidas las mujeres, que solamente se podía mencionar nombres de mujeres no decentes, de mujeres a las que fuera dudosa su reputación.
Qué interesante. Yo pensé que sí existía como figura jurídica, aun cuando en la práctica, obviamente, vivían recluidas en el gineceo, ¿verdad?
Bueno, es que tenemos también que precisar que no había una unidad cultural, sino una heterogeneidad. Entonces, nuestra imagen de Grecia parte de Atenas, fundamentalmente. Pero en Atenas es en donde las mujeres estuvieron particularmente excluidas de los derechos económicos y políticos que caracterizaban al ciudadano. Sí. Y por eso también cuando Aristófanes satiriza a la idea de un comunismo en donde las mujeres tengan una igualdad con los hombres, las pone como asaltando la asamblea y ridiculiza toda esa posible participación femenina.
Sí, de hecho, es esta diversidad la que, según yo, permite que surja una conciencia feminista entre algunas de ellas. ¿Por qué? Porque se percatan de que la situación que viven es peor que las de otras mujeres de otras culturas. Es algo tan curioso como esto. Atenas de Beocia está como de aquí a Puebla, cerquita, se puede llegar caminando. Bueno, Edipo llegó caminando ciego, ¿no?
Sí.
Y en Beocia... con un poquito de ayuda. Y en Beocia, los derechos de las mujeres eran mucho más amplios que las de las atenienses. Es muy curioso. En Beocia tenemos que el 49% de las inscripciones funerarias son de mujeres. Eso nos habla mucho de la importancia, porque, por ejemplo, solamente el 30% de las inscripciones funerarias atenienses son de mujeres. En Beocia tenemos fuerte presencia de mujeres intelectuales. Tenemos, por ejemplo, a Corina, que se dice ganó a Píndaro en un certamen, si no es que hasta en 5. Tenemos también que de Beocia son otras mujeres como la célebre Hiparquia, la filósofa cínica esposa de Crates es de Beocia. Beocia es un mundo cultural junto a Atenas que está generando mujeres importantes, mujeres muy libres, mujeres que no requieren quirios, mujeres que manejan sus fortunas, incluso mujeres que prestan dinero a estados, mujeres, no sé, millonarias, por decirlo en términos actuales. Y algo tan cerca que ocurre de Atenas, no pasa en Atenas.
Exacto.
¿Sí? Entonces, esto es algo muy interesante. Por ejemplo, otra ciudad, Georgina. Tenemos el código de Georgina y sabemos que ahí las mujeres estaban, no sé, incluso mucho mejor que en México el siglo pasado.
O sea,
y que en este a principios de este, tenían unos derechos que las atenienses no podían ni siquiera soñar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la misma Artemisia que Aristófanes la menciona como un remedio de Amazonas, que Artemisia pone sitio a Atenas y se da una recompensa por su cabeza y no, bueno, nunca nadie la cobra. No puede ser ni siquiera atrapada. Entonces sí. Tenemos toda una serie de situaciones,
variantes
que generan una conciencia de que lo que está ocurriendo en una sociedad, en una polis, no es natural, sino es convencional, ¿sí? No es por fisis, no es por naturaleza,
es por nomos.
Por nomos, por convención.
Qué interesante. Dado que esto es así, ¿cuál es el puesto que se les concede a las mujeres en el mito, en la tragedia y en la comedia?
Bueno, quizás así planteado daría la imagen de que la literatura es un reflejo de la vida social y política, y no necesariamente. Me podría referir entonces ya específicamente al mito, haciendo esa aclaración, ¿no? En el mito, cuando se habla del origen de las mujeres, se presupone que antes de las mujeres ya existían los hombres y existían en un estado paradisiaco, ¿sí? Y la mujer es la que introduce las penas, el dolor, la enfermedad, y esto a través del mito de Pandora, ¿sí? Entonces, el genos gynaikas, es decir, como la traducen, la raza de las mujeres hembras, ¿sí? Es un grupo que en el mito se presenta como el introductor del mal en el mundo.
¿Podrías decir entonces que el mito sí es misógino?
El mito es misógino, ¿sí? Pero al mismo tiempo vamos a encontrar que en Homero la mujer casi no está presente. Ni Helena, que fue, según la epopeya, la causante de la guerra, figura de una manera muy protagónica ni especial. Se dice que la de hermosos cabellos, se habla de la, del efecto que causa en los ancianos, que se explica en por qué causa una guerra, una belleza de ese, de esa magnitud, ¿no? Etcétera, pero nunca se le dedica muchas líneas, ¿no? Homero es muy, muy parco para referirse a las mujeres, aunque Andrómaca, que me parece que es su personaje femenino más claro, más delineado y además muy noble, la presenta como una mujer muy inteligente que emite juicios sobre la guerra y no solo para evitar que el marido muera, sino también le da ciertos consejos militares, ¿sí? Entonces la presenta como una mujer sumamente prudente y es el único caso de una relación de pareja amorosa, ¿no? Que, bueno, porque hubo tragedias que pintaron esto, pero no existen, o sea, se perdieron, ¿no? Entonces es el único ejemplo literario que tenemos de un diálogo de marido-mujer en la literatura griega, en que ellos se tratan de igual a igual y de manera afectuosa, ¿no?
Con respecto a la tragedia, a veces nos parece que las mujeres son altamente privilegiadas, pero también su situación es muy ambigua. Algunas son muy subversivas y yo creo, y ustedes lo podrán explicar mejor que yo, dado el carácter de la tragedia y su relación con el destino, estas mujeres terminan incluso pues sometidas o con su papel tradicional, ¿no? Incluso pareciera que cualquier acto subversivo que realicen compromete el orden del universo y ese orden termina por tomar su curso normal.
Bueno, sí, eso es lo que dicen los hombres, ¿no? De hecho, está las ménades, ¿no? Esas mujeres locas que se liberan su sexualidad y hacen lo que quieren y matan a los niños, matan a los esposos y llevan a la destrucción del mundo, ¿no? Tenemos...
las introductoras del caos.
Las introductoras del caos. Tenemos, por ejemplo, las amazonas según una vertiente. En la oratoria griega, estoy pensando, las amazonas no son la cuestión curiosa cultural, ¿no? De que hay unas mujeres que montan a caballo, las escitas, ¿no? Una raza escita, como por ejemplo pudiera ser en Heródoto. Para los oradores, las amazonas son, vean lo que pasa cuando no se controla a las mujeres. Las mujeres sin esposo hacen desmanes, matan gente, se dedican al libertinaje y hacen todo lo que quieren, ¿sí? Y eso nos lleva al caos, a la destrucción. ¿Solución? Hay que casarlas. Y esto no solamente es la tragedia, es la ciencia. Estoy pensando en los escritores hipocráticos. Las mujeres que no se casan, las mujeres que son, no son madres, y casi inmediatamente cuando pueden, se vuelven locas. Esta es la cuestión de la histeria, ¿no? Que lo van a encontrar en los en los escritos hipocráticos, también dentro de esta cosmovisión, ¿sí? De que la mujer que no se somete al matrimonio y a la maternidad es el principio del caos, se suicidan o matan. O hacen cualquier desmán, ¿sí? En un libro de Hipocrático curiosísimo sobre las enfermedades de las vírgenes, es, la teología es curiosísima. La virgen, una mujer virgen es una mujer que necesariamente va a causar, o se causa mal a ella misma, o causa mal a todos los demás. Entonces, como que toda la cultura griega tendía esto. Para evitar el mal...
Había que contener a la mujer.
Había que contenerla. ¿Y cómo se contenía? Mediante el matrimonio, mediante la sujeción a un quirios. Por eso es lo que dicen los hombres. Las mujeres tienen otras historias que no nos han llegado. Es muy curioso. Sabemos que en la época romana se leía mucho a las autoras, a poetas...
A poetisas.
A poetisas, ¿no? Sí, ciertamente. A poetisas. Y estas poetisas tenían otra historia. Corina de Tanagra, a pesar de que es considerada una pensadora patriarcal, nos relata el mito de Ciudad de otra manera, donde la heroína es mujer. Es la heroína ante el mal de los hombres. Y la madre que salva al hijo ante la perversidad del esposo. Es la mujer imponiendo el orden en el mundo. También, por ejemplo, en Praxila tenemos una historia de Alcestis. Bueno, nosotros conocemos la Alcestis de Eurípides, ¿no? Uh-huh. Que Alcestis da la vida por su esposo. Y tenemos, por ejemplo, para Praxila, Alcestis es como que el héroe, bueno, no sé cómo se llama, la heroína. Y tenemos que las mujeres, lo que sabemos de las mujeres, de los mitos, es al revés. Ellas no creen tanto en Hesíodo, no lo respetan tanto, y reformulan los mitos de tal manera que no son ellas la fuente del mal, por el contrario, las mujeres son fuente del orden y del bien. Ahora, esto es muy curioso, perdón.
Me gustaría decir algo en relación al tema. O sea, la transformación del mito en la literatura griega es constante. Entonces vamos a ver la transformación patriarcal y misógina en la tragedia, por ejemplo, cuando vemos que en la epopeya, en la Odisea, Agamenón conversa con Odiseo en el reino de los muertos y no menciona para nada haber sido asesinado por Clitemnestra, su mujer, que es así el prototipo de la mujer malvada, ¿no? Que no le bastó estar casada, porque aún casada y aún con hijos es una criminal que asesina a su propio marido, el rey de la ciudad, etc. Es una mujer temible, ¿no? Entonces, fue Píndaro en alguna de sus odas y después los poetas trágicos fueron quienes convirtieron a Clitemnestra en la criminal por excelencia, ¿sí? En la antítesis de lo que debía ser la mujer. Ahora, en relación a las heroínas, yo quisiera decir, prácticamente no existen en la literatura griega. O sea, para nosotros, Antígona es un ejemplo extraordinario, ¿sí? Pero en realidad lo que hay es el héroe. Los hombres son los que son héroes porque son nobles, porque realizan acciones equivocadas, pero siempre desde algún ángulo pueden ser justificados o comprendidos, ¿no? Sus acciones, aunque sean malas moralmente, merecen compasión, ¿sí? Mientras que las mujeres son excluidas de esta categoría, ¿no?
Víctor Hugo, con respecto a las comunidades filosóficas, ¿cómo se comportaba, digamos, Pitágoras en relación a las mujeres? Porque, bueno, sí, se citan muchas mujeres muy famosas. Lo mismo con relación al mismo Platón, la misma madre era una matemática pitagórica, ¿verdad?
Sí, aquí es una cosa curiosísima, porque desde que Simón de Beauvoir puso un epígrafe atribuido a Pitágoras, parece que Pitágoras es el malo de la película, ¿no? O sea, el que crea
el introductor de la misoginia.
Y ahora, el problema es que la cita realmente es de Alcmeón de Crotona. Y Alcmeón de Crotona es un médico emparentado con la Escuela Nidia de Medicina, que es la escuela más antigua que, incluso que la de Cos, que incluso toma cuestiones de las tradiciones médicas egipcias, o sea, el papiro Kanzler 4 parece que se traduce un poco a un tratado hipocrático nidio. Y tenemos que es una corriente del pitagorismo la que sí introduce esta cuestión de que está el bien por una parte y de otra el mal, de una parte la derecha, por otra la izquierda, de otra una parte las hombres y de otra parte las mujeres, ¿no? El lado de lo malo y la izquierda. Es una escuela médica hipocrática nidia que se involucra con el pitagorismo y crea la mala fama. Pero los pitagóricos eran muy, 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 muy diversos, ¿sí? Y de hecho tenemos que, según todas las biografías de Pitágoras, las tres más importantes, Porfirio, Diógenes Laercio, Jámblico, coinciden, no hay ninguna duda, de que por una parte Pitágoras recibe enseñanzas de Temistoclea, una sacerdotisa de Delfos. Pitágoras se casa con Teano, y Teano quizás sería la primera rectora de del equivalente a una universidad en el siglo VI a.C.,
la escolar.
La escolar, o sea, la cabeza de los pitagóricos, sí, durante algún tiempo. Y es también muy interesante que los pitagóricos son la secta filosófica que va a cuestionar muchos de los dogmas patriarcales. El problema que ya platicaba la maestra Trueba de la identificación entre mujer y mal, uno piensa, bueno, era común para todos los griegos, y son los pitagóricos los que filosóficamente empiezan a decir, no es cierto. Las mujeres son tan aptas para el bien como para el mal, como los hombres. También con la transmigración de las almas, la identidad no importa tanto el cuerpo, es el alma. Y el alma pasa de un cuerpo masculino a uno femenino, de uno femenino a un masculino, a un pez, a lo que quieran, ¿sí? El sexo deja de ser lo que identifica al ser humano. Y también debemos de tener muy presente que a través de escuelas pitagóricas, no hay duda, llegamos a Platón. Bueno, tú mencionabas a Perictione, Perictione es madre de Platón, y hay algún texto que se discute su autenticidad, que es como el resumen de la República. Si este fuera realmente de la madre de Platón, tendríamos que asumir que la obra clásica del filósofo clásico de Occidente es heredada de la madre del filósofo, ¿sí? Si esto fuera, bueno, estos serían los filólogos los que tendrían que comprobar que es del siglo V, ¿sí? Este manuscrito. Realmente no tenemos manuscritos del siglo V, es un problema a discutir. Uh-huh. Y debemos de recordar que este mundo ateniense, este mundo griego en general, va a ser un mundo donde tenemos grandes filósofas en escuelas emparentadas con los pitagóricos, ¿sí? No tenemos solamente a los platónicos, tenemos a los cirenaicos, contemporáneo de Platón, Arete de Cirene, va a ser jefa de una escuela, por decirlo de alguna manera. Tenemos a otras sectas que van a ir, no sé, ya lo mencionaba Hiparquía. Tenemos, bueno, toda una gama de influencia que nos va a llevar desde el siglo VI hasta toda la antigüedad, ¿sí? Y esto quizá desaparece para Occidente con la muerte de Hipatia, ¿no? Pero es algo que hemos perdido. Pero Occidente, en sus orígenes, genera una filosofía feminista en el siglo VI antes de Cristo. Bueno, si entendemos por feminismo, cuestionar prejuicios patriarcales, ¿sí? Si entendemos por feminismo, reivindicar derechos. Porque la célebre Hiparquía dice, cuando le cuestionaban por qué se dedicaba a la filosofía, dice, ¿acaso hice mal en dejarnos los telares, el telar, para dedicarme a mi educación? O sea, tenemos esta gama de, cuando menos estos dos aspectos importantes, ¿no? La reivindicación de derechos que no tienen las mujeres y que los exigen. Uh-huh. Y el cuestionamiento de la ideología patriarcal. Si así entendemos un primer feminismo, esto surge en Grecia en el siglo VI antes de Cristo y se expande por el mundo clásico y acaba con el mundo clásico.
Y bueno, como que hay puntos muy controvertibles porque, por ejemplo, Eurípides, Medea, podríamos verlo como una obra feminista que presenta de una manera muy clara lo que es la vida de una mujer confinada en el hogar y totalmente dependiente del esposo, que de pronto es abandonada y en un ataque de venganza y odio hacia el marido decide matar a sus propios hijos, ¿sí?
Y que en más de un momento Eurípides se conduele de las mujeres en general.
Exacto,
¿verdad?
Pero y que el discurso de Medea en Eurípides realmente puede ser leído como un discurso feminista. Uh-huh. Pero digamos, o cuando vemos la asamblea de las mujeres de Aristófanes, ¿no? La comedia, cuando vemos a Praxágora, que es un personaje femenino que él trata con cierta cortesía, porque a las demás las pinta de una uh-huh. manera muy...
Las ridiculiza,
sí,
bastante.
Muy ridícula.
Ahora, con respecto a la utopía platónica, ya que lo mencionaste, parece que no hay un acuerdo claro sobre el feminismo de Platón. ¿Tú qué opinas en esta relectura que haces? ¿Cómo encuentras a Platón en este texto?
Bueno, este es un gran problema porque la primera reacción ante la comunidad de mujeres y la igualdad educativa y laboral de las mujeres propuesta por Platón es callarlo. Lo primero que tenemos es que el texto de la República no es traducido. O sea, es un texto molesto. No se traduce en Occidente, sino hasta muy tardíamente, ¿sí? Y el texto no se...
Recupera, digamos.
Sí, no se fija. Los manuscritos no se fijan realmente hasta principios de este siglo, ¿sí? A pesar de que ya hay algunas traducciones, no... Es un texto molesto. Después hay una corriente que dice, no, es que esto es una burla. Esto no puede ser. Nos está haciendo como el caso de las Amazonas. Si esto pasara, sería ridículo, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero decir es que realmente Platón es un pensador ambiguo. Por una parte, hereda prejuicios patriarcales y se le van. Simplemente dice, por ejemplo, en Fedón, no llores como las mujeres, ¿no? Por eso sacamos a las mujeres, para que no lloraran, ¿sí? Hay cosas que están en su alma. El patriarcado está en su alma, en alguna parte. Pero por otra parte, también es un heredero de su mamá, de Perictiones, según yo. Es un heredero de las escuelas pitagóricas y es un pensador que incorpora teorías sobre la moral, teorías sobre la justicia, generadas de escuelas pitagóricas en general, de escuelas que tienen mucho que ver con presencia femenina, y las incorpora dentro de su filosofía, ¿sí? Y también es heredero de Sócrates, que es otro personaje al que debemos de considerar un protofeminista, ¿sí? Una persona que es quizá discípulo de mujeres y que también charla con mujeres, que considera a las mujeres en muchos sentidos como iguales. Entonces mi respuesta sería, así sintetizando, que en Platón vamos a encontrar a un portavoz de lo que dijeron mujeres anteriores y contemporáneas, junto con prejuicios patriarcales que se elevan.
Les agradezco nuevamente el que hayan aceptado nuestra invitación. Y gracias a Carlos Zorrilla en la grabación y en la realización, a Abelardo Aguirre, al jefe de producción, Jorge Rodríguez. Se despide de ustedes Azucena Romo, agradeciendo su atención e invitándolos a que nos acompañe la próxima semana.
Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presentó Pensar la Diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Programa conducido por Azucena Romo.